e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro, aunque no lo parezca mucho, porque no creo que... A lo mejor sí, a lo mejor Antonio Cuellar, que está aquí conmigo, me dice que sí que se me reconoce, pero yo me veo una voz rarísima. ¿Qué tal, Antonio?
Bien, con mejor voz que tú, pero bueno, bien. Sí, sí que se te reconoce, sí, porque... ¿no? Es una voz ya conocida y aunque no es la habitual, pero sí.
Bueno, es que llevo unos días con una gripe y una fiebre altísima y no hay manera de quitármela encima, ¿eh? Es horrible.
Bueno, pues así no te preocupes. Que... Eso se cura sin tratamiento en una semana y con él en siete días.
En siete días, exactamente.
Muchos líquidos, zumos. Y sobre todo un medicamento que no solemos usar mucho, que se llama paciencina.
Exacto, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, pues dinos de qué vas a hablar hoy.
Pues de un inventor que se llama Leonardo.
Hombre, entonces ya está, de Leonardo da Vinci, ¿no?
Pues no.
Vaya.
De más para acá.
Más cercano.
Leonardo Torres Quevedo.
Ajá, vaya. Bueno, yo creo que este hombre, ahora nos contarás, pero a mí me suena en un viaje que yo hice a Niágara, que sí. Hablaban algo de él, pero tampoco me suena mucho, ahora nos lo contarás.
Pues hombre, este señor, que nace en 1852 en Cantabria, uh-huh. En la provincia de Santander de toda la vida, lo que ahora es Cantabria,
claro,
pues era hijo de un señor que era ingeniero de caminos. Y como decimos aquí en España, yo no sé si en otros sitios se dice, de casta le viene al galgo, o sea, diríamos, los que siguen los pasos de los padres.
Claro.
Se le aplica esta afección, pues también sí. Él llegó a ser ingeniero de caminos y muchas uh-huh. cosas más. Vamos a ir poco a poco. Este chico nace en un pueblo de Cantabria, Santa Cruz de Iguña, Molledo, uh-huh. y su padre, claro, ejercía el trabajo en Bilbao, en ferrocarriles. Con lo cual él a veces, pues un ingeniero de este tipo viajaba mucho, con lo cual le dejaron con una familia, una tal familia Barnechea, que a la sazón le declaró heredero, lo cual le vino muy bien.
Hombre, imagínate, eso de tener un tío en América de estos que te deje la fortuna, en este caso, en el claro. País Vasco, ¿no?
Claro, es que, como veremos a lo largo de su vida, y bueno, y de la vida de muchos científicos, tenían muchas ideas, pero muy poco dinero. Claro. Y el capital, el dinero es como es, y si no lo veo muy claro, no te subvenciona. Luego, a la larga, dicen, uy, si yo hubiera, pues eso. Entonces, le vino muy bien porque él pudo, diríamos, subvencionarse, por decirlo así, o financiarse, mejor dicho, algunos inventos que otros. Este chico estudia en bachiller en Bilbao. Luego viaja a Madrid. No, antes de... O sea, hace el bachiller en Bilbao y luego se va 2 años a París.
¡Anda!
Está 2 años en París, perfeccionando estudios, diríamos, después del bachiller. Uh-huh. Luego va a Madrid, su familia es trasladada a Madrid, se va a Madrid y se matricula en la escuela de ingenieros de la época, ¿no?
Sí.
Y interrumpe los estudios en 1873 porque se alista como voluntario en la guerra carlista, porque es cuando sitian Bilbao y él los carlistas sitian Bilbao y él se incorpora a las tropas de Bilbao para defender Bilbao de los carlistas y tal, hasta que se acaba esa guerra. Bueno, esto les va a sonar a chino a muchos de los que nos oyen,
sí.
Lo de las guerras carlistas lo vamos a explicar así muy por encima,
sí,
para que la gente sepa un poco de qué va esto. A la muerte del nefando felón, y fíjate qué educado soy, que no le llamo otras cosas que acaban en on,
sí,
Fernando VII, pues como él solo tenía una hija, que era Isabel II,
sí,
la que fue Isabel II, un hermano de él, llamado Carlos Isidro Tarrada de Borbón, Tacatapun, Chimpún, todas esas cosas que se llaman esta gente, pues decía que, porque él había derogado la ley sálica, claro.
Ya, claro.
Para que mujeres, su hija...
Claro, su hija pudiera reinar.
No van leyes, no van reyes, que se ha dicho siempre,
sí,
¿no?
Sí, claro. Bien.
Entonces, su hermano le sienta muy mal eso de no poder ser rey, cosa que le debe sentar muy mal a mucha gente y eso. Y los partidarios de este hermano, que diríamos eran la ultra de la época, porque a Isabel II la apoyarían los liberales, en ese momento los cristinos, que son los seguidores de la mujer de Fernando VII, o sea, de la viuda,
sí.
Los liberales se ponen al lado de Cristina y a Isabel, y los ultras se ponen al lado de Carlos Isidro. Y hay una primera guerra carlista que acaba con el abrazo de Vergara, pim, pam, pum, pum. Al cabo de unos años hay una segunda guerra carlista, y al cabo de unos años hay una tercera guerra carlista, que es la última, que es en la que interviene este señor. Hmm. Bueno, pues el sitio de Bilbao dura un año por ahí, cuando acaba, vuelve y reanuda sus estudios. Y bueno, pues es... sí, su formación es de ingeniero de caminos, pero ya sabemos que la ingeniería, las matemáticas y el álgebra
es fundamental.
Son la base.
Claro.
Y este hombre, pues, empieza a dar vueltas al asunto y tal, y bueno, pues inventa una máquina algebraica mecánica.
Me digas. Qué barbaridad.
O sea que empieza a darle vueltas a los transbordadores. Y presenta uno en Suiza, pero no se lo admite. Construye uno en un pueblo de Cantabria, y en principio los usan porque la gente le da cierto así, ¿no? Como uy, uy, uy.
Ya.
Montar en esas cosas que van por encima.
Claro, claro.
Y entonces los utilizan en principio para transportar mercancías. Luego monta otro en Bilbao y tal y cual, y bueno, pues diríamos que... aunque nos vamos a saltar unos años, pero vamos a hablar de ello y luego ya retrocedemos. Lo que tú decías antes, Carlos, que sí, cuando tú estuviste en Niagara, sí, en las cataratas, ese transbordador, instalado por este señor en 1916, hace más de un siglo.
Fíjate.
Que hay una placa allí conmemorativa de dicho evento, ¿no?
Claro.
Pues sigue funcionando. Evidentemente con las obras de mantenimiento,
hombre,
o sea,
lógico.
Faenas de mantenimiento y adaptación y tal, pero el transbordador sigue funcionando. Pero esto estamos hablando de 1916. Antes también había patentado o inventado, luego lo patentó un poquito más tarde, el telequino, que es un muñeco accionado por mando a distancia. O sea que no somos tan modernos como nos creemos.
Eso digo yo. Pensamos que estos dibujos animados, pensamos que son toda una novedad. Y mira, lo tienen en esa base, ¿no?
Este señor ya inventó un muñeco. Una cosa, ¿no? Que con un mando a distancia lo hacía moverse y tal y cual. Claro, luego se le planteó también más tarde la disyuntiva eterna que se sigue planteando, de si las máquinas pueden funcionar por encima de la voluntad del hombre, y ese eterno problema, ¿no? Y más en esa época que todavía, diríamos, el pensamiento, vamos a decir, cristiano, estaba mucho más arraigado y mucho más presente en la vida de la gente, ¿no?, que ahora. Pero ya empezaban a plantearse esas cosas.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Este hombre, como digo, inventa ese trasto. Con mando a distancia, estamos hablando,
Sí, sí,
a través de ondas,
Ya te digo.
Lo patenta en 1920 alguno. Sigue dándole vueltas a las calculadoras y tal. Y llega a inventar una ya porque le apasionaba mucho el tema eléctrico, que en aquella época estaba
en pañales,
pero ya de moda. O sea, ya empezaba. Aquí podríamos hablar de Tesla, otro visionario, que ya hicimos también un podcast sobre él.
Sí, sí.
Hace Nietzsche sabe. Y bueno, pues este hombre, pues le apasionaba ese mundo de, vamos a decir, de los ordenadores de la época, ¿eh? Uh-huh. Porque este y Tesla y muchos más son los que, diríamos, montan las bases de lo que hoy estamos usando.
Claro, los precursores, sí.
Claro, aunque sí, sí. Ayer estuve oyendo y hablar de Maturin, sí, creo que sí, el que inventó, vamos, el que descubrió en la Segunda Guerra Mundial el tinglado de la máquina Enigma de los alemanes, de los le dicen a él que es el precursor de los ordenadores de ahora. Yeah. Hombre, más modernos sí, pero claro. Estaban estos personajes antes.
Claro.
Uh-huh. Y este hombre ya inventa también la primera máquina de ajedrez, o sea, una maquinaria para jugar tú en contra de ella, para entendernos, lo que hoy usamos con
el ordenador.
Con toda tranquilidad, claro, uh-huh. Claro. O sea que son visionarios, el problema es que a veces, pues, es comprensible, porque claro, te llega, tú eres un banquero, y te llega un tío con esto y dices, este tío, ¿cómo le voy a dar yo un duro a este tío? Este tío está loco.
Ya. Yeah.
Que es lo primero que se te ocurre, claro. Entonces, este señor entra en 1901 en la Academia de Matemáticas, Ciencias Naturales y Exactas y tal, de la que sería presidente en 1920, colabora con otro personaje que traje yo aquí también, nada conocido en España porque tuvo el fallo de ser republicano y en ciertos años eso era muy, muy grave, un tal Emilio Herrera, que fue el precursor de inventor de lo que luego fueron los trajes espaciales y tal. Entonces colaboró con este hombre en la fabricación o en el perfeccionamiento de un dirigible aquí uh-huh. en España, o sea que estaba en el ajo de todos estos temas. Pero a él lo que le apasionaba era este tema de las máquinas calculadoras, tanto mecánicas como electromecánicas, lo que he comentado del juego de ajedrez, el telequino y los transbordadores. Eso es lo que más fama le dio, evidentemente, fueron el tema de los transbordadores, sobre todo el de Niagara. Era miembro de la Academia de Ciencias de Francia, doctor honoris causa por la Sorbona, o sea, tenía un montón de la medalla Che Garay.
Me extraña, claro. De todas formas, es una pena cómo estos grandes personajes pasan bastante desapercibidos a lo largo de la historia, ¿eh?
De la historia que nos han enseñado a nosotros.
A nosotros, claro, claro.
Nos enseñaban básicamente historia militar. Mm. O sea, tú lo analizas ahora cambia un poco.
Yeah.
Pero tú acuérdate de cuando estudiamos nosotros. Mm. Eran fechas de batallas.
Exacto.
Invasiones, reyes, pitos y tal. O sea, no nunca nos enseñaron cómo vivía la gente.
Exacto.
Cómo era el comercio, cómo, de esas cosas no nos hablaban. Solo de batallas, de héroes, de esto, del otro, de tal. Y claro, todas estas cosas pasaban totalmente desapercibidas. Entonces, aquí en España, este señor, he de decir que contradijo al señor Unamuno, y en vez de inventar ellos dijo, no, pues voy a inventar yo.
Claro.
Y ya digo, fue, o sea, creó una escuela de inventos, por decirlo así, en Madrid, y entre otros uno de los que pasó por ahí inventando un micrófono de no sé qué tipo, no sé qué, fue nada más y nada menos que Santiago Ramón y Cajal.
Claro, figúrate.
O sea, es que estamos hablando de principios de siglo, que bueno, pues tuvimos a Ramón y Cajal, este Emilio Herrera que pasó por aquí anteriormente, Leonardo ahora, o sea, hubo un florecimiento. Lo que pasa que bueno, pues nunca hay dinero para estas cosas.
Sí, no, y sabes lo que pasa, que si después tú lo inventas, como le pasó a Isaac Peral con el submarino, no le hacen caso y al final se lo patentan en otro país, ¿no?
Claro, como pasó con el autogiro, o sea,
claro.
Dos grandes inventos del siglo XX,
claro.
Que revolucionaron, bueno,
la cierva y el
submarino del 19.
Claro, o sea, sí, sí.
Porque hubo un anterior inventor del submarino, que a lo mejor traemos aquí un día, un tal Oriol.
Ah, pues sí, lo podemos traer, claro.
Anterior y exasperado. Pero bueno, la dejadez de este país por estas cosas, pues traen esas consecuencias. Sí. Y dos de los grandes avances que se utilizaron en el siglo XX, sobre todo a nivel bélico, aunque era el helicóptero, es un medio de... que se utiliza para un montón, no solo problemas, o sea, conflictos bélicos, es muy utilizado en rescates, en exploraciones, vigilancias y tal, es un aparato muy útil. Pero y el submarino, bueno, ya sabemos lo lo que digo de sí, lo que está, están por ahí todo el rato vigilándonos por debajo.
Por debajo no nos enteramos.
Claro, y pues estos dos grandes inventos se deben a dos españoles, pero debido a la dejadez de los gobiernos nuestros, pues se patentaron en otro sitio.
Exacto.
Y claro, como aquí en España, hombre, ya ha cambiado la visión, pero como aquí solo hacíamos toreros y bailarinas y esas cosas, cosa que también mal hecho por nuestro país a la hora de venderlo, pero también muy aireado y manipulado manejado por la civilización anglosajona, para hacernos la puñeta, como lo han hecho a lo largo de la historia, pues las leyendas negras y todas estas cosas, pues eso, por ejemplo, cuando he comentado, este hombre va a Suiza con su invento, y dirían, este, ande, ¿y cómo no trae un invento para los toros? Y
dirían,
este no vale. Y bueno, pues esas cosas, luego, pues...
Es lo que pasa.
Pero ya digo, este ha sido un personaje...
Pues la verdad es que sí... Viene muy bien que rescates, lo mismo que rescatamos Música Olvidada, también que rescates a estos personajes que se desconocen, porque con la música pasa lo mismo, ¿no? Como ocurrió el otro día en el podcast de Carmelo Larrea, ¿no? Que tiene canciones súper conocidas, más que conocidas, y que no teníamos ni idea de que eran de este hombre, ¿no?
Es que suele ocurrir mucho, o sea, anda, la canción de los Platters, o de Elvis Presley, o de Rafael, o de Camilo VI, o de fulano, o de mengano. No, la canción no, la canta fulano, mengano y
el otro. Exacto.
Pero no la han compuesto ellos, a no ser en el caso de los cantautores, que eso ya es otro tema. Que bueno, ellos, como comentábamos el otro día, con la guitarra empiezan... y sacan un esbozo...
Claro.
De melodía y de acompañamiento, que luego hay que adornar.
Hay que adornar, claro.
Y, tal, y ahí hay que saber música.
Sí.
Y ser un... Y bueno, pues este hombre muere en 1936, en diciembre. Nació, le dio a su madre una gran inocentada.
¿Ah, sí?
Porque nació el día 28 de diciembre. Bueno, vamos a aclarar esto también, porque es que a veces pensamos que hablamos para nosotros, pero cuando a mí me dicen que me oyen desde Irán y desde no sé dónde...
No, y es verdad, es verdad, es curioso eso, nos oyen de sitios más sospechados.
En España, creo que en otros países es el 1 de abril, creo, En España, el 28 de diciembre es el día, aquí llamamos de las inocentadas, que... teóricamente, vamos, no se celebra una cosa que no está muy clara en la historia, que es la matanza de los santos inocentes por Herodes. Entonces, aquí ese día es el 28 de diciembre, o sea, en plenas fiestas navideñas. Y es el día, vamos a decir, de las bromas, de las inocentadas, que se llaman. Creo que en Hispanoamérica, o en algunos países de Hispanoamérica o de otros sitios, es el 1 de abril, creo, eso lo sé por las listas en las que estamos, que a veces, igual que el Día del Padre, no es el día
no coinciden, y la Madre tampoco.
El Día de la Madre tampoco, pero existe el día este de las bromas. Y bueno, os puedo contar alguna que nos salgamos del tema, que hacían en un bar que trabajaba un cuñado mío, a los clientes habituales, claro, porque si no esas cosas...
Claro.
Pues usaban algodón, rebozaban así como tiras de algodón, que parecían calamares fritos.
¿Ah, sí?
Oye, pon una caña, toma un pincho. Y le ponían el algodón rebozado. Y el señor se lo tragaba y no decía ni pío.
¡Ay, madre! ¡Qué barbaridad!
La faena que les hacían era con... ¿Sabes que en las cafeteras de los bares los cafés son individuales, no?
Sí, sí, sí.
Entonces era, diríamos, lo que llaman el porta, los pozos,
sí,
quedan con la forma del recipiente.
Ah, claro.
Es un pollito, ¿no? eso le echaban azúcar por encima y quedaba como un bollito nevado que llamamos aquí.
Sí.
Entonces, la gente que iba a tomar el café, oye, ponme un café y tal, toma, mira, oye, Navidades, tomar un bollito para...
De regalo te tomo un nevadito.
Podían aquello. O echarles de una botella de anís agua, o sea... ya digo a los clientes fijos, pues hombre, ese claro. Es el día, este señor nació ese día y murió en 1936, casi el mismo día de su cumpleaños, el 18 de diciembre, en la calle, válgame Dios, también el nombre de la calle.
Hombre, esa por lo menos está en todo el centro, ¿eh? La calle Válgame Dios está muy cerquita de la 11.
De la calle Prado.
No. La 11 de Prín.
¿Ah, sí?
Ahí está, pero vamos ahí al ladito. La primera calle que hay después de Barquillos, válgame Dios.
¡Ah!
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Pues este hombre, ya está allí la placa y bueno, pues es, y los que jugáis al ajedrez a través del ordenador y tal... Sepáis que es gracias a este hombre.
Bueno, hace muchos años, te lo digo yo porque yo tenemos uno aquí en casa y Alfonso, que es amigo nuestro, también se compró otro, salió un ajedrez de estos con 8 niveles que de la marca Challenger y posiblemente debió ser pues un poco parecido a lo que este hombre se inventó, ¿eh?
Claro, es que, o sea, lo que pasa es que, claro, estábamos hablando de que la electricidad estaba empezando a usarse para, como energía.
Sí.
Para distintas historias. Y el principio lo inventó en plan mecánico y luego utilizó ya la electricidad para, diríamos, mover esa mecánica.
Claro.
Y entonces luego ya vino lo que vino, los transistores, los pero la idea primigenia es esta.
Pero tú fíjate que pues con esto del ajedrez ya no solamente el inventar el jugar tú contra la máquina, es que además al poner esos 8 niveles de dificultad tenía que ser un tío muy 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 listo, porque prácticamente quitando el nivel 1 o el 2 era imposible ganarle a la máquina,
Claro, y por eso que tú estás hablando, se planteaban, diríamos, el conflicto moral, y si hacemos algo que nos domine a nosotros y no podamos dominar.
Claro.
Que es una de las cosas que hoy en día está vigente.
Sí.
Hay una película por ahí que se llama Yo, Robot.
Ah, sí.
Que habla de ese tema y, bueno, pues esas cosas están ahí.
Claro, exacto.
Y porque cuando el hombre, como hemos demostrado muchas veces, hacemos las cosas mal, y la historia prácticamente...
Se va repitiendo,
es una sucesión de errores.
De errores que se van repitiendo, pues, y los aprende.
A lo mejor tiene que llegar a una máquina y decir, no, eso no se hace así, porque somos tan brutos que tal. Pues todas estas cosas que ahora nos parecen tan normales, el ordenador, lo otro, tal cual, pues hubo muchos predecesores de estos temas, como este hombre, como Tesla en su día, etcétera. Tesla, que es el inventor de la radio, que no Marconi.
Exacto, que el Nicolás Tesla, es que todo el mundo se lo asocia a Marconi, y de eso nada.
Claro, pero es que lo más sangrante de aquello, o sea, de lo de Tesla, es que en 1941 le reconocen que él fue el inventor.
Sí, pero aún así sigue apareciendo en los sitios.
Tú coges una enciclopedia, ahora no lo sé, pero hasta hace 15 o 20 años... Inventor de la radio y sale Marconi.
Sí, exacto.
O sea, hay cosas. ¿Qué pasa? Que este hombre era un tío extraño, el Tesla, digo, huraño tal y cual. Y bueno, pues a veces, igual que también hemos descubierto hace poco, que el inventor del teléfono fue un italiano.
Exacto, que no fue el Graham Bell, efectivamente.
Claro, lo que pasa es que Graham Bell es el que lo patentó porque tenía dinero para.
Exacto.
Y el señor Edison, que es muy famoso por muchos inventos, la mayoría no son de él.
Exacto.
Sino que él los patentaba porque tenía dinero. Ya sabemos que en Estados Unidos tener dinero, y al igual que en otros sitios, pero hay más.
hay más, claro.
Sí, es muy muy importante a la hora de estos temas. Y se aprovecharon de mucho emigrante que llegaba, como fue Tesla en su momento, para robarles el intelecto y muchas más cosas.
Pues sí. Así, bueno, pues vamos.
Ha quedado Leonardo, no Da Vinci, sino.
Exacto, hombre,
Leonardo
yo.
De Santander.
Es que claro, yo al decirme Leonardo dije, hombre, ¿quién va? Sino Da Vinci. Pero pues no. En este caso no. Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberamerica.com y también al Twitter, que es eiberamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ahora preparar el siguiente podcast.
A ver qué nos inventamos.
Exactamente, a ver qué nos inventamos y sobre todo a ver si nos lo subvencionan, ¿no?
Uy, madre, eso. Ya sabemos que aquí lo de la ciencia.
Ya te digo.
Gastarse en eso. Pasa que se tiene que ir la gente fuera, claro.
Hombre, claro. Sí, sí. En fin, pues nada, recordarles a los oyentes que el próximo lunes estaremos nuevamente aquí con otro podcast de tertulias intercontinentales en iberoamérica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.